Ayer el Banco Central lo anunció. Anunció una serie de modificaciones al régimen de encajes. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a procurar entender cómo funciona este sistema y por qué el aumento de los encajes puede ayudar a luchar contra la inflación. Vamos a recibir a la economista Tamara Yandi de la consultora Deloitte. Tamara, buen día.
Buen día, Juan Andrés.
Empecemos por decir o por ilustrar qué son exactamente los encajes bancarios.
Bien, bárbaro. Los bancos básicamente se dedican a la intermediación financiera. Eso quiere decir que captan depósitos y prestan dinero a las familias o a las empresas. Lógicamente los bancos no pueden prestar todo el dinero que captan, entre otras cosas porque se expondrían a la eventualidad de que todos los clientes quisieran retirar sus depósitos y el banco no pudiera hacer frente a esas exigencias. Por supuesto que los bancos son los primeros interesados en ser prudentes y en tratar de que eso no suceda para salvaguardar su negocio, para salvaguardar su reputación. Pero de todas maneras, el Banco Central impone lo que se llama requerimientos de encaje. Lo que hace el Banco Central es obligar a los bancos a que como mínimo preserven una fracción de los depósitos que captan en forma de lo que se llama activos líquidos, que no los presten. Eso es el encaje obligatorio y establece, como decía, un mínimo. Luego los bancos, por opción propia, pueden decidir quedarse con más liquidez todavía, pero nunca con menos. Lo que sucedió ayer entonces, Juan Andrés, es que el Banco Central elevó esa exigencia mínima.
A ver, veamos los porcentajes. ¿Son cambios significativos?
Bueno, a ver, hubo dos cambios. Por un lado, se subió la tasa media para los depósitos a plazos más cortos, pero además se creó un nuevo requerimiento adicional para todos los plazos que se va a aplicar si los depósitos siguen creciendo. Esto último es lo que el comunicado llamó el encaje marginal. Si nos quedamos solo con las subas en la tasa media y nos olvidamos por un momento de este nuevo encaje marginal, los cambios, Juan Andrés, realmente no son demasiado drásticos. En el caso de la moneda nacional, solo cambió la tasa para los depósitos a menos de 30 días, que pasó de 12% a 15%. En el caso de los depósitos en dólares, la tasa pasó de 15% a 18% para los de un plazo menor a 180 días. Así que estamos hablando de una suba de 3 puntos porcentuales en cada caso. Eso no es tanto, sobre todo si tenemos en cuenta que, como decía antes, la normativa de encajes impone un mínimo que los bancos deben guardar, pero en los hechos los bancos pueden optar por tener una liquidez mayor y eso es lo que está pasando en Uruguay. Los bancos de por sí estaban teniendo una liquidez bastante mayor a la que estrictamente piden las normas. Por eso, a pesar de que se exija encajar un porcentaje mayor de las colocaciones, eso no necesariamente va a ser una restricción operativa, entre comillas. En los hechos, ese dinero no se estaba prestando.
A ver, de todas formas, Tamara, en el caso de los encajes marginales que tú mencionabas, aquí los requerimientos parece que efectivamente sí son bastante mayores, ¿no? Son 15 puntos más para los depósitos en pesos, 27 puntos más para los depósitos en dólares, en moneda extranjera, sin importar el plazo.
Sí, es verdad. Allí los porcentajes son mucho más sustantivos. De hecho, si sumamos ese marginal, estamos hablando de que en los plazos más cortos, que son los que quedarían con mayores encajes, los porcentajes totales quedarían en 30% para moneda nacional, que es 15% por tasa media y 15% por tasa marginal, y 45% para moneda extranjera, 18% por tasa media y 27% por tasa marginal. Pero hay un detalle, y es que esos porcentajes, el encaje, lo que hace el encaje marginal, solo rige sobre el monto de depósitos que exceda los niveles prevalecientes abril del 2011, no sobre la masa total de depósitos de los bancos.
Ahí está el concepto de marginales, solamente para el excedente que se genere.
Exactamente.
Comparando este dato de abril de 2011. Ahora, el espíritu de estos cambios, bueno, ya se había adelantado, ya lo habían dicho las autoridades, es tratar de desestimular el crecimiento del crédito que se entiende está siendo un elemento que está impulsando a la demanda, ¿no? Y por tanto a la inflación. Ahora, con los comentarios que tú planteabas antes, ¿cuál es entonces el balance de la efectividad que tendrían estas medidas? Porque tú decías recién, bueno, la operativa en realidad no se va a ver restringida, porque ya de hecho hay un excedente mayor de dinero que los bancos no están prestando. ¿Cómo es entonces?
A ver, ahora podemos conversar cómo pega esto en el crédito, pero para discutir los impactos sobre la inflación también hay que analizar o ver primero si el crédito es realmente un driver del crecimiento de la demanda y de la presión sobre la inflación. Nosotros tendemos a pensar que no es el principal motor, porque la demanda también está encontrando sustento, por ejemplo, entre otras cosas, en lo mucho que está creciendo el ingreso, ¿sí? Tenemos el desempleo en niveles realmente muy bajos y los salarios reales están subiendo en forma importante. Ahora, tampoco pensamos que el crédito no tenga un rol relevante, lejos de eso. La verdad es que el crédito está creciendo a tasas realmente importantes, así que aun cuando permanece quizás en niveles relativamente bajos en una comparación histórica o en una comparación internacional, probablemente está siendo un elemento de impulso para la demanda.
A ver, ¿y de qué magnitudes de aumento estamos hablando?
Si comparamos con un año atrás, las cifras oficiales muestran que el crédito en moneda nacional de los bancos privados está más o menos 30% por arriba de los niveles de un año atrás, ¿sí? Medido en pesos. En el BROW, la suba es aún mayor, es de hecho más del doble que el crecimiento en los bancos privados. En el caso del crédito en moneda extranjera, tenemos una suba de 15% en los bancos privados y una caída en el BROW, así que en términos agregados tenemos un aumento algo más moderado del orden del 5%. Ahora, Juan Andrés, con esos números, especialmente para los préstamos en moneda nacional, parece bastante claro que el crédito se está sumando, al menos, como un elemento impulsor de la demanda doméstica.
¿Y entonces, con estas nuevas medidas, se puede revertir la situación?
Bueno, el Banco Central lo está planteando no como única medida, sino como un refuerzo a la política monetaria. Lógicamente, el encaje marginal que comentábamos antes supone un cambio bien importante. Pero, de todas formas, tenemos que tener en cuenta que hoy la expansión de los depósitos no está siendo el factor clave o la limitante para el crecimiento del crédito. Los bancos tienen espacio para seguir prestando, aun cuando la base de depósitos no subiera mucho más, o aun cuando ahora deban mantener en forma de encaje una porción que es muy sustantiva de los mayores depósitos que pudieran captar a partir de ahora. Claro que puede haber situaciones distintas banco a banco, pero en términos generales, a nuestro juicio, no deberíamos pensar que haya restricciones de cantidad para seguir prestando. Lo que sí puede pasar es que con estos cambios en los encajes mínimos se encarezca un poco el crédito, porque esa fracción de los fondos que se debe inmovilizar en forma de encaje podría tener una remuneración inferior al rendimiento que el banco puede obtener en otras colocaciones, más allá de que ayer también se anunció un aumento de la remuneración para los encajes en pesos. Sí. Si ese fuera el caso, entonces los bancos podrían decidir subir la tasa a la que prestan para compensar ese costo de oportunidad. Pero en definitiva, Juan Andrés, a nuestro juicio el punto clave es la decisión última de los bancos, que en definitiva va a depender de cómo evalúen esos mayores costos o mayores restricciones eventuales que ahora podrían tener versus los incentivos para prestar más, que hoy realmente nos parece son muy fuertes.
Uh-huh. ¿Por qué?
Son fuertes, por un lado, porque el contexto económico es bastante propicio, la economía crece, las perspectivas lucen razonablemente buenas, pero también porque los niveles de rentabilidad de los bancos están exigidos por costos en dólares que suben y porque los rendimientos que pueden obtener por colocar sus activos en opciones relativamente seguras en el exterior son bajos porque las tasas de interés internacionales están en niveles muy reducidos. Entonces, en definitiva, la presión para prestar es importante.
Tamara, gracias y nos encontramos.
Bueno, hasta luego.
Chau.